Hablamos de salud y nos vamos hasta el Hospital Comarcal Santa Ana de Motril. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Vázquez, que es subdirector médico y también cirujano en nuestro hospital. Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, con Pablo queremos hablar sobre todo de cirugía, ¿no? Porque, claro, siempre la gente pregunta, bueno, ¿cuándo me voy a poder yo operar? ¿Qué si se me ha retrasado la operación? ¿Qué si con esto del COVID? Y es que, claro, las circunstancias eran tan abrumadoras que hubo que hacer muchos cambios en el hospital. ¿Cómo se reestructuró la plantilla, también las áreas hospitalarias para poder atender a esos pacientes COVID que llegaban en un número muy elevado? Y claro, eso dio con que se tuviesen que aplazar las cirugías.
Pues bueno, una de las consecuencias más importantes que la gente conoce del COVID es que la necesidad, la demanda de camas de UCI aumentó de forma notable, ¿no? Eso conllevó a que en el área quirúrgica hay un espacio habilitado que se llama reanimación, que es donde pasan los pacientes que están recién intervenidos. Cuando salen del quirófano van a ir a su recuperación. Algunos pacientes permanecen horas, otros llegan a permanecer varios días. Pues parte de esa reanimación tuvimos que convertirla en UCI, en la cual ingresaban pacientes con patología no COVID que requerían una unidad de cuidado intensivo. Eso nos mermó el número de camas que podíamos dedicar a los pacientes que salían de la intervención, y además de eso, como consecuencia del aumento de demanda de actividad, pues los anestesistas tuvieron que reconvertirse y actuar de intensivistas. Eso conllevó a que tuviéramos que reducir de una manera importante, muy importante, la actividad quirúrgica, porque hubo que desplazar recursos de un lado a otro. Eso en la primera ola fue la más impactante, la que más más repercutió, la que más tuvo incidencia sobre la actividad quirúrgica. Supuso que tuviéramos tan solo un 15% de actividad con respecto a la normalidad, es decir, que solamente operábamos los cánceres, solamente operábamos la patología preferente no demorable, aquellas personas que tienen una patología con que no fuera un cáncer no se pudiera demorar, y la patología urgente, ¿no? Claro, eso conforme ha ido pasando el tiempo y aunque recuperábamos actividad cuando mejoraba la situación epidemiológica, pues eso ha conllevado que vaya aumentando la lista de espera, que vaya aumentando el número de pacientes que no se le está operando. Como además, con las siguientes olas que hubo, pues también se redujo otra vez la actividad quirúrgica. Es verdad que menos, porque intentamos readaptarnos, intentamos reinventarnos, intentamos pues operar pacientes con que no requirieran ingreso en la planta, con lo cual no consumíamos cama hospitalaria, incluso algunos de ellos no tenían que ingresar en la reanimación. Y bueno, pues fuimos ahí medio sobreviviendo, perdonadme la expresión, sobreviviendo y operando pacientes, pero claro, no al ritmo que requería. Es decir, ingresábamos más pacientes en lista de espera quirúrgica que a los pacientes que sacábamos de lista de espera quirúrgica, con lo cual ha crecido, ¿no?
Claro, pero bueno, eso es lógico, yo creo que eso todo el mundo lo habrá entendido bien.
Sí, claro, la gente lo entiende y nosotros somos conscientes de que la gente lo entiende. Lo que pasa es que a nosotros nos preocupa y a la gente también le preocupa el hecho de que, bueno, pues que la persona que tiene una hernia, o la persona que está pendiente de operarse de una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, o la persona que está pendiente de una intervención de una lesión ginecológica o una lesión urológica, pues ellos quieren ser intervenidos. A nosotros nos preocupa porque sabemos que hay más pacientes, además de los pacientes COVID hay otros pacientes, y esos pacientes necesitan ser intervenidos, necesitan que se les dé una respuesta a su problema, a su patología, ¿no? Y esa es nuestra obsesión y nuestra preocupación desde aquí, desde el equipo directivo, ¿no? Que cómo íbamos a conseguir, cómo que teníamos que dar una respuesta, o por lo menos recuperar, si no todo, gran parte del camino, del retraso que tenemos, ¿no?
Bueno, yo supongo que incluso los saturados de trabajo que habéis estado y que continuáis, eso es más trabajo todavía, porque ahora hay que seleccionar en qué orden, ¿no?, con qué prioridades ir llamando a la gente.
Pues mira, la prioridad ahora mismo, lo que hemos generado nosotros es primero, nos marcamos dos objetivos. Uno de ellos era recuperar la normalidad, es decir, la actividad de la mañana, recuperar la actividad en la cual todos los quirófanos del área quirúrgica estuvieran disponibles y funcionantes, ¿no? Para que así, pues siguiéramos operando. Pero éramos conscientes, o somos conscientes, de que eso es insuficiente, y lo que se va a hacer es aumentar la actividad operando también por la tarde. De tal manera que no solamente operamos por la mañana, sino que operamos por la tarde, en algunas tardes incluso hasta 3 quirófanos. Y además nos lo hemos planteado para que durante los días laborables de la Semana Santa, es decir, lunes, martes y miércoles santo, vamos a operar mañana y tarde, es decir, vamos a trabajar no a un 100%, diríamos, no diría, a un 150%, claro, con la idea de operar el máximo número de pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nada, seguimos asegurando que los pacientes oncológicos se operan en un tiempo inferior a 30 días desde que el paciente se ve la consulta y se incluye en lista de espera, salvo que por motivos clínicos haya que retrasar esa intervención. Seguimos operando a los pacientes con preferentes que no son demorables, y también ahora estamos operando con todos los pacientes. ¿Cómo? Por un orden estricto de lista, es decir, en función de la antigüedad, se va a operar de los que llevan más tiempo en la lista de espera, pues se va avanzando. Si por un orden estricto de antigüedad se les va interviniendo. Entonces, pues de esta manera, pues la idea es operar, pues si antes operábamos a la semana, teníamos 5 o 6 sesiones quirúrgicas, 5 o 6 quirófanos abiertos, ahora vamos a pasar a tener 10 o 11 quirófanos diarios. Es decir, es una actividad bastante, bastante importante.
Madre mía, que sí, que es un cambio muy grande. ¿Y cómo os habéis adaptado a ello? ¿Hay manos suficientes?
Pues doblando turnos, gente trabajando mañana y tarde, porque no había otra forma. Tenemos una plantilla adaptada a una actividad, pues lo único que se hace eso, pues se hace como una manera así coloquial, pues haciendo actividad extraordinaria, haciendo horas extras, ¿no? Entonces, pues la gente trabaja por la mañana y por la tarde, además de sus turnos de guardia. Madre pues mía. Está haciendo este trabajo, claro.
No sé cómo vamos a poder agradecer ese esfuerzo, ya sobrehumano, con toda la carga que traéis de un año, porque claro, ahí quieto no ha estado nadie. Una cosa es que el quirófano no estuviese funcionando, ¿no? Y otra cosa es que los médicos estuviesen sentados esperando una operación, ni mucho menos, ¿verdad? Porque os habéis replanteado todo, atendiendo siempre a pacientes. Y ahora también, este sobreesfuerzo, pues tenéis que estar muy fuertes.
Fuertes no, pero sigue. Más que fuerte es la sensación y el sentimiento de responsabilidad,
sí,
que hay por parte de los diferentes jefes de las diferentes especialidades, tanto el jefe de traumatología como el jefe de cirugía, como el jefe de ginecología, que son los que van a hacer más actividad por la tarde, como ojos, y como las diferentes especialidades quirúrgicas. Porque también hay una cosa que nos preocupa, y bueno, no quiero yo generar alarma, pero sí que nosotros no descartamos la posibilidad de que viniera una cuarta ola. Y si viene una cuarta ola, volveríamos otra vez a tener que reducir actividad quirúrgica, y eso nos preocupa, y por eso estamos operando pues por la mañana y por la tarde, claro, hasta que la situación epidemiológica nos lo permita. Que la situación no empeorara, pues maravilloso, seguiríamos operando mañana y tarde hasta el verano. Pero bueno, a ver si no viene la cuarta, aunque yo no la tengo todas conmigo, que no venga una cuarta ola.
Bueno, es lo que están diciendo todo el mundo, todos los expertos, que es probable que venga, no deseable en absoluto, con lo cual los llamamientos que hacemos incesantes a la gente de que, por favor, de que mantengan la prudencia y sean lo más estrictos posibles en cumplir las normas para no contagiarnos, es por eso, porque ya está todo tan a tope que una cuarta, si la tercera ha sido mala, la cuarta horrorosa. Bueno, Pablo, hoy hay noticias ya que se están dando de que ya hay un caso en Granada de la cepa sudafricana, con lo cual, pues nos echamos la mano a la cabeza también.
Sí, bueno, parece que la cepa británica la tenemos por aquí.
Sí, la británica se ha hecho con nosotros.
La británica en la Almería se ha identificado. Bueno, es verdad que lo de las cepas, tenemos que saber que el virus muta, que es algo reducente normal, que cualquier virus muta. Es verdad que este virus es más estable que, por ejemplo, que el de la gripe, pero que inevitablemente muta, ¿no? Hasta que no aumente el porcentaje de población inmunizada, y con ello es súper importante la vacunación, en la que cuanto más población hubiera vacunada, menos probabilidades de que haya una nueva epidemia o una nueva ola. Pues mientras el virus esté por ahí, el virus se replique, pues va a existir más posibilidad de mutación. Cuanto más posibilidad de mutación, pues efectivamente que aparezcan más cepas, ¿no? Pero bueno, ahora de momento parece que las vacunas son efectivas con cualquiera de las cepas que hay ahora mismo circulantes. Lo único que cambia un poco es que algunos son más, la capacidad de contagiosidad es mayor según unas cepas que otras, pero ahora de momento parece que con la vacuna estamos, la gente que ya la tiene y que se ha vacunado, pues parece que es efectiva y es segura, ¿no?
Sí, es lo mejor, es nuestra esperanza, que nos vacunemos sí. Los mayor número de personas, de mayor número de población posible para que frenemos el avance de este bicho que claro, no se conforma con hacernos daño, sino que también va mutando para ir poniéndose más al día también. Bueno, vosotros sí que estáis al día y si nos decís, si nos estáis contando que ponéis en marcha este plan de choque, que ya pues hay más disponibilidad tanto de recuperación de quirófanos, es porque las UCIs están mucho mejor, ¿no?
Bueno, la UCI ahora mismo, está mejor, pero todavía tenemos pacientes de la tercera ola, de tal manera que esto es un dato que la gente lo debe saber, ¿eh? Es decir, que ahora mismo la UCI con pacientes con COVID, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo hay un 28 pacientes del 28% de los pacientes que hay en la UCI son pacientes COVID todavía, ¿no? Es decir, que no hemos
cerrado capítulo ahí.
Uh-huh. No hemos liberado todavía la UCI. La UCI hay todavía pacientes ingresados y algunos de ellos todavía les queda tiempo que están ingresados. Así que no estamos a cero. Madre de pacientes mía. COVID en la UCI de Motril. Es decir, que sigue habiendo pacientes COVID y si hubiera una cuarta ola, podría ser que solapáramos pacientes de la tercera ola con pacientes de la cuarta, ¿no?
Madre mía.
Claro. Eso significa... Es verdad que nosotros hemos triplicado el número de camas UCI, sería con respecto a hace un año, pero bueno, esto siempre lo digo, que tenemos unos recursos, esos recursos son limitados, ¿no? En fin, a ver qué nos depara en estos días, a ver si conseguimos frenar esto y que no vuelva a venir una nueva cuarta ola.
Efectivamente, que se quede a cero, por Dios. ¿Cuántas camas tenemos de UCI ahora mismo entonces con ese aumento?
Tenemos 21 camas aquí en el hospital de Motril, que eso es triplicar lo que había, claro, con respecto a lo que había hace un año, ¿no?
Sí.
Eso significa un esfuerzo muy importante, ¿eh? Suena un número frío, pero eso significa un número importante. Y sobre todo yo siempre les recuerdo a la gente que no es cuestión de poner una cama. Que una cama necesita de un enfermero, necesita una enfermera, necesita de una auxiliar, necesita celadores, necesita por supuesto un intensivista. Y un intensivista son 5 años de MIR, así que son 5 años de formación. Que una enfermera no sea una enfermera de quirófano, una enfermera de UCI, la enfermera que atiende a los partos, la matrona o matrono, son gente que necesita un tiempo bastante importante para formarse, para hacer su trabajo con un nivel de seguridad importante. Es decir, que esto no es cuestión de poner una cama o un respirador, esto es cuestión de que hay que poner personal bien cualificado para atender con garantía y con seguridad a esos pacientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, generar 21 camas significa un esfuerzo muy importante y que eso haya llevado que hayamos tenido que reconvertir profesionales para poder atender a estos pacientes, ¿no? Que si viene una cuarta ola, pues es verdad que ya estamos más rodados, es verdad que ya se tiene una experiencia, lamentablemente,
sí,
pero que no es una cosa fácil, claro.
Que hay más experiencia y más agotamiento también, porque eso lo entendemos todos. Y si hubiese sido decir, bueno, llega esto, hacen falta muchas manos profesionales, expertas, se contratan, llega más personal, se refuerza, pues bien. Pero es que, claro, sin llegar nadie y faltando manos por toda España, como hemos estado, pues imposible, ¿no? Ha sido una hazaña épica. Esto lo recordaremos por los siglos de los siglos.
Yo creo que en esta pandemia hay unos héroes anónimos, que son toda la gente, el personal que trabaja en el área hospitalaria, en el área sanitaria, centro de salud y hospital, tanto pues, mire, desde los médicos, desde los auxiliares, desde los enfermeros, enfermeras, desde las limpiadores, en fin, todo el personal que trabaja, personal de mantenimiento. Hay unos pequeños héroes anónimos que yo creo que sin ese esfuerzo no habíamos tirado para adelante, ¿no? No habíamos alcanzado los objetivos, ¿no? En este caso, en el hospital de Motril, en el área de que nunca hemos llegado al colapso y siempre hemos sido capaces de dar respuesta a la demanda que había, ¿no? Por parte de los pacientes, por parte de los pacientes que generaba la pandemia, ¿no?
Pues sí, hay que daros la enhorabuena, desde luego, por el buen planteamiento que se ha hecho, la rapidez y la eficacia con la que se ha actuado por parte de nuestros sanitarios, que en vuestras manos estamos y os seguimos necesitando, por supuesto. Pues Pablo Vázquez, lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, aquí estaremos, y sobre todo también esa valiosa información para que la gente sepa cómo va evolucionando la pandemia, cómo va evolucionando los servicios sanitarios también en el hospital de Motril. Muchas gracias por atendernos y que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buen día.